Cáncer fue una palabra aterrorizadora cuando yo era niña. Era la sensación de que cada vez que esta enfermedad aparecía en la existencia, acompañaba un cartel de muerte inevitable. Con motivo del Día Internacional del Cáncer, que cae el próximo 4 de febrero, se multiplican las iniciativas. Por ejemplo, Servidora participa en unas jornadas, pues por ejemplo con Víctor Arribas y con Ángeles Blanco, presentando a médicos y a personas punteras en la lucha contra el cáncer y en el acompañamiento de los enfermos, entre otros la psiquiatra Marian Rojas Estapé, en el Teatro Amaya de Madrid, en la calle General Martínez Campos 9. Va a ser el 4 de febrero y se llama Pensando en Nosotras. Es una jornada para pacientes y familiares con cáncer de mama que organiza la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal y dirige doña Noelia Martínez Jáñez, oncóloga médica del hospital. Pero como estas, hay miles de iniciativas por todas partes que verdaderamente reflejan la preocupación social, que ya tiene otro matiz, ¿eh? Porque también en nuestro equipo hay personas que han pasado esta enfermedad, que la han rebasado con éxito y que después de mantenernos sumamente preocupados a todos, pues nos dan la alegría de una fortaleza renovada. Pero hay que seguir luchando, ¿eh? El total de nuevos casos diagnosticados en 2018 era de 18 millones. En España se estiman para este año 394 casos nuevos y la Sociedad Española de Oncología nos sugiere toda una serie de cambios de hábitos de vida para anticiparnos a este problema. Tenemos la gran oportunidad hoy de hablar con doña Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer saludarla.
Muchas gracias.
Bueno, pues efectivamente hay una cosa sorprendente y es que aumenta el número de enfermos. ¿Esto por qué es?
Bueno, el número de enfermos fundamentalmente se debe al envejecimiento de la población, porque envejecer es el principal factor de riesgo. A medida que vamos acumulando el riesgo, y si en España, por ejemplo, si viviéramos hasta los 85 años, uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres tendría cáncer. Ese
claro,
es el principal factor de riesgo.
Sí. O sea, en realidad tenemos que saludar este dato con positividad, en el sentido de que si no estuviésemos vivos no padeceríamos este cáncer de la senectud.
Exactamente. En España hay cierta tendencia a la estabilización. Están bajando, de hecho, los tumores en varones y están subiendo en las mujeres.
¿Y esto a qué se debe?
Fundamentalmente se debe a que la mujer se incorporó más tarde al hábito del tabaco y los hombres ya han dejado de fumar y los tumores relacionados con el tabaco tienen un periodo de latencia muy prolongado y estamos viendo ahora como todas aquellas mujeres que empezaron a fumar en los años 60, 70, mucho más tardíamente que los hombres, sobre todo en España, porque vamos un poco por detrás que el resto de Europa, pues vamos viendo cómo se van desarrollando los tumores en este grupo de mujeres.
Ojo que este grupo de mujeres y eventualmente de hombres no solamente desarrollan cáncer de pulmón, ¿verdad?
Claro,
me refiero a los fumadores.
Sí, así es. El cáncer de pulmón es muy importante, pero también produce cáncer de cabeza y cuello, cáncer de páncreas, cáncer de, se relaciona con otros tumores, cáncer de colon, etcétera.
¿Cabeza y cuello? ¿Garganta
cabeza
se
y
refiere?
Cuello. Sí, eso es. Cabeza y cuello nos referimos no solo a la garganta, sino también, bueno, al resto, o sea, a la faringe, a la laringe, son distintas estructuras.
Claro.
Lo llamamos globalmente cabeza y cuello.
Hablamos de prevención, de cambios en los hábitos de vida. ¿En qué está pensando usted?
¿Perdón?
Hablamos de prevención y de cambios en los hábitos de vida. Que nos dé algunos consejos.
Sí, bueno, pues los cambios básicamente sabemos que uno de cada cinco tumores se relaciona con los distintos hábitos y eso sería el tabaco, el fundamental, el alcohol, el ejercicio físico, la falta de ejercicio físico, la obesidad y una dieta inadecuada. Esos son los cinco factores más importantes.
Digamos, ¿en qué porcentaje podemos evitar el cáncer si cuidamos esos cinco aspectos?
Pues aproximadamente un 25% de los tumores, dependiendo de las zonas, nosotros tenemos tal vez un poco más, hasta uno de cada cuatro.
¡Qué barbaridad! Sí. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes diagnosticados en España?
En España el más importante globalmente sería el colorrectal, porque es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres. Si hablamos solo de mujeres, el más frecuente sería el de mama, y si hablamos solo de hombres, el de próstata. Y en tercer lugar, estaría el de pulmón en ambos sexos. Y de hecho es muy llamativo porque tanto en esta edición como en el año pasado, a partir del año pasado, el cuarto cáncer más frecuente es ahora el de útero, mientras que antiguamente era el de pulmón, y ya ha desplazado el de pulmón al de útero y ha pasado a la tercera posición.
Qué interesante. Fíjese efectivamente cómo aumenta el cáncer de pulmón. Con relación al cáncer colorrectal, el saber qué es el colon, el recto, la zona del intestino la más afectada, ¿no tendríamos entonces que incorporar unos exámenes colonrectales anuales para todo el mundo?
Sí, o sea, de hecho hay programas de screening ya y se están implantando en la mayoría de las comunidades autónomas. El screening de colorrecto es un screening como el de cáncer de mama que deberían cumplir todas las personas a partir de los 50 años, ya fuera con pruebas poco invasivas como la sangre oculta en heces o como la colonoscopia.
Es fundamental, entiendo, pero claro, muy caro el implementar algún tipo de vigilancia y de vigilancia médica en cada uno de los pacientes a partir, por ejemplo, de los 50 años.
Sí, pero bueno, en el fondo es más barato prevenir. O sea, no solo ya es en términos individuales, que es mucho más importante. Es mucho más importante, diagnosticar precozmente porque se elimina con una colonoscopia, con una cirugía, se pueden incluso extirpar algunos tumores mediante endoscopia. Es mucho más barato a largo plazo que no el tratamiento de la enfermedad avanzada. Pero además, en términos individuales, de supervivencia, de años vividos, de gente sin trabajar, invalidez y tal, en el fondo es mucho más rentable.
¿Qué grados de supervivencia nos estamos encontrando y cómo es la comparativa con hace de unos años?
Se calcula más o menos que en los países de nuestro entorno, aproximadamente en los últimos 40 años, se ha duplicado la supervivencia.
Fíjese.
Pero esto es una barbaridad, claro, pero esto es fundamentalmente a expensas de algunos tumores. Es decir, en algunos tumores hay supervivencias. Tenemos, por primera vez este año, recogemos los datos de RedeCan, que es la Red Española de Registros de Cáncer de Supervivencia en España, y vemos cómo hay supervivencias de hasta el 90%, del 86%, el 85% en algunos tumores, como el cáncer de mama, etcétera, y sin embargo, el cáncer de próstata, y sin embargo hay otros tumores en los que la supervivencia es todavía baja, como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, etcétera.
Sí, la verdad que por dar algunos datos a nuestros oyentes que nos han suministrado ustedes, en el caso de los hombres la supervivencia es del 90% en cánceres de próstata y de testículo y del 86% en el de tiroides, mientras que por el contrario nos encontramos en hombres una mortalidad, una supervivencia tan solo del 7% en el cáncer de páncreas, del 12% en el de pulmón, 13 en el esófago y 18 en el hígado. Si vamos a las mujeres, cáncer de tiroides tiene supervivencia del 93%, el melanoma del 89% y la mama del 86%. Mientras que otra vez, el páncreas solo tiene un 10%, hígado y esófago un 16% y pulmón un 18%.
Claro, efectivamente, hay muchos tumores. De todas formas, hay que tener en cuenta que estos datos recogen los datos, a su vez, de 2008 a 2013. Es decir, que no vemos aquí incorporados los avances recientes. En los últimos 5 años, aproximadamente 5 o 6 años, ha habido una revolución completa en algunos tumores. Es decir, los avances terapéuticos recientes, en los que estamos viendo largos supervivientes, no están reflejados todavía en estos datos. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón ha habido una auténtica revolución. Hay tratamientos dirigidos. Sabemos que el cáncer de pulmón no es una única enfermedad, sino múltiples. Se ha incorporado la inmunoterapia y ahí ya estamos viendo en los propios ensayos clínicos pacientes que vivían más allá, que viven más allá de 5 años con enfermedad avanzada, un porcentaje muy importante. Eso no está todavía, esto lo veremos en los próximos años.
Sí que he detectado yo en mi círculo de conocidos que efectivamente cada vez más es posible incorporar el cáncer a la vida y seguir viviendo luengos años con esta enfermedad.
Así es. O sea, lo que queremos es que cada vez haya tratamientos menos tóxicos. Sabemos que vencer el cáncer completamente es complicado. Solo se puede hacer cuando los estadios son localizados. Pero sí que estamos logrando muchos tratamientos que logran mantener la enfermedad estabilizada durante largo tiempo, años incluso. Hay pacientes que, de hecho, con la inmunoterapia antiguamente tratábamos porque como hacíamos con la quimioterapia, es decir, hasta la progresión de la enfermedad, pero ahora mismo paramos a los 2 años porque vemos que la enfermedad sigue contenida aunque podamos interrumpir el tratamiento. Y, de hecho, en algunos tumores, como en el melanoma, vemos que estos pacientes incluso después, si progresa la enfermedad, se puede lograr inducir otra respuesta de nuevo. Es decir, los pacientes viven sin tratamiento y con una excelente calidad de vida.
Claro, esto es absolutamente increíble. ¿Qué técnicas nuevas se están incorporando en la batalla de la lucha contra el cáncer?
Técnicas, bueno, técnicas.
¿Quirúrgicas o médicas o investigaciones
Sí.
científicas nuevas?
Claro, sobre el área de las técnicas, las cirugías son cada vez menos invasivas. Eso se logra con, bueno, pues mediante la robótica, etcétera. Y luego en oncología radioterápica sí que se están incorporando muchas técnicas que son como si dijéramos el equivalente a la cirugía. Es decir, podemos tratar sin tocar al paciente lesiones. En la enfermedad nosotros llamamos oligometastásica, es decir, cuando hay una o dos localizaciones metastásicas, una o dos lesiones solas, se tratan con radioterapia. Por supuesto, no tiene posoperatorio, es mucho menos invasivo, siempre queda el rescate quirúrgico. Son algunas de las técnicas más importantes y cada vez, bueno, pues disponemos de más maquinarias en España y tal. Y sobre todo en el campo médico, los tratamientos dirigidos. Sabemos, podemos predecir qué pacientes van a responder. El cáncer de mama o el cáncer de pulmón no es una única enfermedad. Tratamos a algunos pacientes con pastillas, con fármacos, con tratamientos dirigidos, a otros pacientes con inmuno, a otros pacientes con quimioterapia o en distintos momentos de la enfermedad.
Hay pacientes que tienen varios cánceres a lo largo de su vida. O sea, ya nos encontramos personas que han tenido en su momento un cáncer de mama, que después tienen, yo que sé, un cáncer de pulmón y que no tienen nada que ver unos con otros.
Claro. Bueno, en algunas familias o en algunas personas hay síndromes genéticos que sí que asocian ahí, por ejemplo, problemas en la reparación del ADN, y entonces sí que asocian con mayor frecuencia distintos tumores, aunque sea de localizaciones distintas. Pero también es lo que hablábamos antes, los factores de riesgo no se asocian solo a un único tumor, la obesidad se asocia a distintos tumores o el tabaco se asocia a muchos tumores. Entonces hay pacientes que tienen pues un cáncer de pulmón, un cáncer de cabeza y cuello y un cáncer de colon.
En el caso del cáncer de, perdón, del tabaco, hemos hablado efectivamente de cabeza y cuello, de pulmón, de colon, de mama. En el caso, por ejemplo, de la obesidad, ¿qué tumores da?
La obesidad se asocia fundamentalmente pues a cáncer de mama, a cáncer de útero, a cáncer colorrectal, a cáncer de páncreas, a distintos tumores.
O sea que también hay una relación, fíjese, entre el cáncer de páncreas y la obesidad.
Sí, y el cáncer de páncreas se asocia también al tabaco y al alcohol. Muchos de los factores a veces están mezclados con el tabaco y el alcohol, por ejemplo. Pacientes fumadores beben también. Por ejemplo, el cáncer de cabeza y cuello es muy importante, el cáncer de esófago también. Tanto el tabaco como el alcohol, y además el efecto se potencia entre sí.
Nanorobots, técnicas como introducir en el cuerpo pequeñas partículas capaz de dirigirse a los órganos y atacar allí los tumores. ¿En qué medida esto es realismo?
Bueno, supongo que sí que lo será a largo plazo. Ahora mismo no me consta, aunque no podría asegurarlo al 100%, pero sí que es verdad que hay, por ejemplo, pues tratamientos o incluso en las técnicas diagnósticas también podemos ir a nivel celular mediante receptores, y hay distintas técnicas que se unen a los distintos receptores dependiendo del tipo de tumor y son mucho más específicas.
El melanoma era algo desconocido cuando éramos pequeños, pasábamos luengas horas al sol, nos quemábamos, nos untábamos con aceites para ponernos más morenos, ahora estamos cosechando aquellas exposiciones brutales en las playas. ¿Cuál es la evolución del melanoma?
La supervivencia del melanoma es muy alta porque muchos tumores se diagnostican precozmente, es decir, se diagnostican melanomas cutáneos no extendidos, se extirpa esa zona y no hay que hacer nada más. Por eso la supervivencia es muy alta. En la enfermedad avanzada, sin embargo, la enfermedad metastásica, tradicionalmente, hace 7-10 años, solo había un tratamiento de quimioterapia y la supervivencia era muy corta. Sin embargo, fue de los primeros tumores, un tumor muy inmunogénico, es un tumor que responde muy bien a la inmunoterapia y fue el primer tumor en el que se estudió la inmunoterapia, y su historia natural ha cambiado completamente, también con otros fármacos dirigidos, en los últimos 5-10 años. Las supervivencias, antiguamente los pacientes vivían 6 meses, muy poquito, y ahora mismo hay pacientes que pueden, con cirugías, con radioterapia y con tratamientos médicos, inmunoterapia, que pueden vivir más allá, ya estamos viendo que viven más de 5 años. Y bueno, eso es lo porque realmente esos tratamientos se estudian desde hace 5-6 años, es decir, que progresivamente iremos viendo incluso pacientes curados con enfermedad metastásica.
Si usted, antes de despedirnos, tuviese que dar a nuestros oyentes algunas indicaciones de las cosas que tienen que vigilar, a las que tienen que estar atentos para eventualmente salir al paso de forma lo más temprana posible a un cáncer, ¿qué les diría?
Bueno, yo creo que hay que tener una buena relación con el médico de cabecera, es decir, que hay muchos tumores que efectivamente dan síntomas precozmente, pero lo más importante siempre además es cumplir los programas de detección precoz, tanto de mama como de colon, como de próstata cuando está indicado, y sobre todo llevar un hábito, pues hábitos de vida saludables, porque como decíamos previenen una gran cantidad de tumores. Las campañas de vacunación, por ejemplo, frente al virus de papiloma humano, las tasas de cumplimiento de la segunda dosis en algunas comunidades autónomas es muy baja. Es decir, hay que seguir las recomendaciones, una vida saludable, ejercicio físico, peso adecuado, dieta, no fumar, no beber, los programas de detección precoz y las vacunas.
Bueno, pues doña Aitana Calvo es secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Nos ha proporcionado unos datos preciosísimos que colgaremos también en cope.es y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta víspera de este día 4 en el que celebraremos el Día Internacional del Cáncer y haremos todo cuanto podamos para ayudarles en esta tarea preciosa. Gracias de verdad.
Muchas gracias a ustedes por dedicar tiempo a esto.
Adiós, ánimo.
Hasta luego.